Buenas tardes a todos, estáis en Quack FM y esto que escucháis es Heima. Bueno, pues hoy, tal y como os habíamos adelantado, vamos a dedicar... Bueno, hemos descubierto, ahora les presento a las invitadas, hemos descubierto entre nosotros cuatro, los que estamos ahora aquí, que el cine nórdico, preparárnoslo bien y hacer un programa solo sobre cine nórdico nos llevaría un año, alrededor de un año. Entonces, lo que hemos podido preparar en una semana entre todos es lo que les traemos hoy. Es como una intro a un especial, a lo mejor futuro, de cine nórdico con todas las películas de las que habíamos hablado. Y digo que no estoy sola porque eso, tenemos dos invitadas. Aparte, en los controles está Jorge Graña, como siempre.
Hola, muy buenas tardes a todos y todas.
Y a mi izquierda tengo a Roberta Scarsella.
Hola.
Que la conocerán por nuestro especial de cine argentino. Su acento no nos engaña.
No, no.
Intento poner acento nórdico, pero no.
Sí, lo intenté, pero no, va a ser que no.
Y a mi derecha tenemos a María Regueiro. Hola, María.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Y María, como es rubia, podría pasar por María Landström, pero en especialista en cine sueco, pero no.
Un acento así. La tenemos hoy en provincia en la radio. Roberta haría su segunda vez. Jorge y yo somos veteranos y a ver si liamos a María para que venga más. Y bueno, pues eso, hablaremos de cine nórdico, pero antes vamos a empezar con algo de música. Por empezar, al contrario de lo que esperan de nosotros, pues algo de música. Y hay una banda canadiense que yo descubrí no hace mucho. Era un año y pico. Les digo el nombre, se llaman The Strambellas. Son canadienses y hay una canción preciosísima que se llama Spirits y que es la que nos va a pinchar ahora Jorge en nada. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I've been looking at the stars tonight, and I think, oh, how I miss that bright sun. I'll be a dreamer till the day I die, but they say, oh, how did God die young? But we're all strange, and maybe we don't want to change. Tonight. ¿Qué temazos traemos? Siempre, siempre. Y vamos a hablar de cine nórdico y empezamos con una canción canadiense, así, así tal. Pero no solo empezamos con una canción canadiense, sino que vamos a hablar de cine nórdico y ahora vamos a cine galego. ¿Qué tal, Andrés Boteira?
Boas, ben.
Bueno, recordarán todos los que nos escoiten. Uy, que me escoito muy doblada a mí. No sé si se me escoita ben, porque vos estuvo me escoitando como... Rescoitando a mamín. Recordarán a Andrés Boteira porque estivo por aquí presentando Dogs, que é unha película que, vou decir, o último do que me enterei, gañou o premio mellor longa metraxe no Panorama Fantástico do Festival Fan de Bilbao, no Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas, tamén o Premio da Crítica, que máis teño por aquí, teño un montón de premios que foron ganando longo deste tempo. Estrenarse por fin en cines, ¿verdad?
É certo, totalmente.
Home, que non conta mentiras. Contanos, como te sintes cando por fin chegas a las unha película que naceu aí, contigo?
Pois moi contento, pero digoche que estou tan así a fuego que estes días que boa día, non din nin, nin me din sentado a pensar vais estrenar a miña película que tanto soñei facer nos cines. Pero hoxe medio estou pensando xa un pouco, estou un pouco nervioso.
Estás nervioso? Ui, perdón. Temos un problema cos micros. Perdónanos, Andrés. Que raro que haxe un problema técnico neste programa, nunca nos pasou.
Bueno.
Perdona, é que me estou escoitando como triplicado o volume meu, é horrible. Vos como escoitades, rapazas, que teño aquí a dos invitados. Sí, pois é problema dos meus cascos. Agora o soluciona. Agora, Jorge, que fixeches cos botóns. Agora sí, estou ben. Pois dícesme que estás nervioso, que por fin se estrene, que estás nervioso agora. Andrés.
Inente, mañá, o sábado non o pensaba porque era moi lexos, pero
claro.
Ahora é mañá.
E mañá
xente nos cines se vai dicir o que sea, bueno, vai reaccionar.
É que vai estar nun montón de cines, vai estar nos Numax en Santiago, nos Multicines Norte de Vigo, en Ferrol, en Viveiro, en Lugo, na Coruña, nas Pontes, en Marín, no Barco de Valdeorras, en Leiro, en Madrid, en Barcelona, de momento, porque eu doulle moita máis vida a esta película.
Bueno, a ver, porque é unha película pequeniña, é o que estamos distribuindo nós, como último impulso, bueno, eu xa me conformo con eso de responder a esa pregunta de ¿e cando podo ver Docs? Bueno, pois aí está, viendo as letras galegas, pódela ver.
Pois, además, é moi bo día para vela. Xa mercaste un local donde agardar os premios todos que fostes gañando? E que está desgañando por aí.
Collen aquí en Meira todos.
Non sei se collerán tanto, xa nos Mestre Mateo levastes 13, cada festival sí. O que ides, traides algo.
Sí, bueno, cada un levou o seu, ao final temos pouco.
E que para ser unha primeira película tanto premio, estou, vamos, contentísima. E non a fixen eu, que a fixeches ti.
Sí, pero... sí, eu sorprendido que xente, bueno, no ámbito nacional, internacional, aquí, que se premie, pues para min é un orgullo. Bueno, pues que saliu ben, que Naide está cabreado con Naide, queremos seguir facendo máis películas.
Estamos esperando. Sabemos, porque además contárasenos aquí que está despensando noutras cousiñas, que non adiantades moito máis, pero temos ganas. O sea que dadelle para adiante.
Sí, con paciencia, sin prisa, pero sin pausa. Intentando financiarla ben para que podamos sobrevivir desto.
Sí, seguro que sí.
Intentalo, encontrar a fórmula que...
Vades estar si tamén... Otros, dime.
Se outros encontraron, igual non están aí, a ver.
Home, xa te digo, para ser unha ópera prima de alguén, unha pasada. O que a película en sí xa é unha pasada. Logo todo o que a rodea, unha pasada tamén. Además, estaba la presentando... Bueno, aquí na Coruña houve onte, no Cegai, unha presentación na que estivo Suso, se non me equivoco. Eu non podía asistir, pero se non me equivoco, houve no Cegai unha presentación onte pola tarde.
Sí, era como os gañadores dos Mestre Mateo, pois así en unhas categorías, pois presentan así, bueno, un evento da Academia. Entón, si foi Suso, Lucía de Fotografía,
Lucía Catoira Pan,
Javi Pato de Son, bueno, estuveron ali no coloquio, charlando sobre a película, porque gusta, porque non, bueno, vean, moi ben os coloquios.
Bueno, queremos decir tamén, os amigos do programa que nos siguen, que aquí eu, Paula Alonso, que non me presentei ao principio porque dou por feito que me coñecerán os que me escoitan, que no, suelen ser a miña familia, pouco máis. Pois creí un evento, yo me lo guiso, yo me lo como, creí un evento para ir este venres todos a 6 da tarde os cines dos cantóns da Coruña, que cando se estrea aquí, para ir vela. Se alguén se quere apuntar que nos está escoitando, eu vou ir, unos cuantos puñados de amigos tamén van ir.
Que ben.
Digo, xa que non veñen estes rapaces facer presentación aos cantóns, e si van a Santiago, a Vigo e por aí adiante.
Vamos a Santiago, eu creo que a Coruña tamén, teria que mirar a... pero eu creo que tamén,
Bueno, pois... Pues... O
sea, mañá, por exemplo, estamos no barco de Valdeorras.
Correcto, e logo tamén estaredes nas Pontes, os sábados, se non me equivoco.
Nas Pontes, en Santiago...
Un non parar. Un non
claro,
parar.
Bueno, apoiar un pouquinho aí.
Pois que alegría máis grande. Nada, non sei se imos facer un especial de cine nórdico. Non sei se antes de despedirnos queres recomendarnos algo nórdico. Tenía aquí unha rapaza ao meu lado que é argentina e veu falar un programa especial de cine argentino. Olvidouse nos mencionar, acordeime despois na casa, a Gaspar Noé.
Oi, que mala dicha.
Si, sí, é que non nos dan os programas, non nos dan unha hora para falar de todo. Ou si vamos falar de cine nórdico e tampouco escollimos 63 películas posibles, evidentemente acabamos falando de 3 ou 4. Hai algo que nos queres recomendar de cine nórdico os ointes que nos escoiten?
Cine nórdico, non sei se Corazón Gigante.
Si. Sí.
Nórdico, si.
Sí. Si, sí, Islandes, correcto.
Ou Rubén Oslund. Sí. Involuntari, tamén é nórdico.
Pois pues tamén falaremos del, que tamén o temos na lista. O sea que tomamos pues sí, nota da recomendación.
Involuntari e Corazón Gigante. Pois pues,
aí tomamos nota de un director para outros directores. Nada, logo faremos, acabaremos facendo un especial algún día de cine galego ou incluso ciclo de cine goteira.
Ojalá, sería un soño.
Sí, sí, un día farei un coloquio con Sorrentino, con Janeque, con Gaspar Noé, contigo. Nada, con esto me despido.
Ben,
nada, deixámolo porque Andrés quere ir cortar o pelo. Molestámolo na entrevista.
Tiene unha boda o sábado.
Ah, bueno. Pois nada, que moitas gracias por entrar, como a sempre, que te mareamos moito. Iso, a todo o mundo a ir ao cine a partir de mañá ou do venres, dependendo do cine. E polo menos unha semana por diante teñen para ver a película. Que corran, porque vamos, un peliculón. Así que gracias, Andrés. Un bicazo.
Outro, moitas gracias.
Chao. Bueno, pois, mira, fíjate, agora escoítome moi ben. Tiña un problema no micrófono que non me permitía... Pero bueno, vamos.
Había trasnos por aí.
Trasnos. Vamos a cine nórdico. Aquí, estas 4 personas que estamos aquí, dixemos, vamos dedicar unha semana a ver cine nórdico. Fixemos todo o que poidemos, pero temos os nosos traballos, as nosas vidas e costa. Entón, primeiro de todo, que calquera de vos, e logo tamén digo a miña, unha película que virades, aunque non tivese que ser esta semana, como se virades antes, da igual, unha película de cine nórdico que vos guste, que digades, pois esta gustoume. Quen empeza? Roberta, a ti.
Pues yo había votado por cine francés, si te soy sincera.
Sí, faremos un especial de cine francés
así
también.
Así que lo del cine nórdico me pilló un poco así desestabilizada, pero bueno. Y tiempo, o sea, intención tuve mucha, pero tiempo poco. Así que yo lo que sí vi fueron las del departamento Q, las 3, y quedé súper ansiosa de la cuarta. Que creo que se está grabando ahora y sale para el año que viene.
A mí me gustaron mucho esas tres.
A mí me gustaron muchísimo.
Aparte, ese tipo de thriller, así, policía, cotar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, de series, me gusta CSI y tal. Y esto
sí,
me recordaba.
A mí también. Muchísimo. Pero tiene una forma de mostrar los casos que, ¿sabes a qué serie me recordó?
¿A cuál?
A Caso Cerrado.
Es verdad,
donde te
es verdad, tal cual.
Las partes del tiempo atrás
es
que
verdad.
Tú no puedes ver. Pero me gustó la forma y
es
me
verdad,
gustaron muchísimo
verdad.
Los personajes. Son súper encantadores.
Sí, es verdad. Y unos peliculones, no sé si María, si Jorge.
No, estas tres no las pescamos, pero a ver, ponernos un poco más en situación. A ver, ¿es un thriller? ¿Tienen que ver entre sí las películas o no?
Si veis la primera os va a enganchar para ver las demás.
Sí. Porque... Totalmente. Yo las vi las tres del tirón, la misma tarde. O sea, vi la primera y dije, tengo que ver la segunda y tengo que ver la tercera. Si bien no están relacionadas entre sí y podrías mirarlas independientemente, el crecimiento de los personajes y de la relación entre los dos policías por ahí sí amerita que veas desde el principio. Pero si quisieras verlas por separado, tampoco te generaría ningún problema.
No, o sea...
Ahora tan acostumbrados a las series de televisión, que series cortas que, por ejemplo, duran 3 capítulos, podemos decir que has visto una temporada.
Sí, ¿no? Sí,
de
completa. 3 películas. Y me quedo esperando la cuarta, ya te digo.
Y, por ejemplo, en estas películas notaste el matiz de que no es cine norteamericano, que es lo que más solemos consumir.
Son más sórdidas, me da la sensación. Como que lo norteamericano a mí siempre me da la sensación de, aunque sea súper dura la película, siempre tiene un tinte rosita.
Sí, es verdad.
En el fondo, o una parte romántica, una parte que en estas películas
yo
no,
pensaba,
está como más centrado.
Yo pensaba lo mismo. De hecho, me gusta el toque que, de hecho, María luego nos hablará de una peli que vio que se llama La Isla de los Olvidados, que yo hace tiempo en Filming había curioseado por ella. Y es cierto que, por ejemplo, esa misma película o estas del Departamento Q, si las llegan a hacer los americanos, no le darían el toque de frío que siente uno viendo la película. No es porque sean nórdicos, pero es cierto que...
No, pero está como más centrado,
sí,
en,
o sea,
lo que realmente es importante.
Todo, la imagen, la fotografía, todo. Está sintiendo esa tensión, que esa intriga, la sientes mucho más... Sí. Mucho más... No sé. Cuéntanos tú, George.
Y respecto a la... No sé, por ejemplo, ¿son pelis crudas de violencia o...? Porque a veces los americanos, bueno, estoy pensando en Tarantino y estoy extendiéndola al resto, son como muy efectistas, ¿no?, en las imágenes. Y yo a lo mejor me quedo con la idea que el cine nórdico no es tan de... No tengo por qué echar 30 litros de sangre en una escena para que dé una sensación de violencia.
No, quizás sean un poco más... Tampoco te vamos a decir que no es violenta. Tienes momentos.
No, pero la violencia por ahí está menos es menos explícita que
quizás
que
sí.
Pasa que las películas americanas tienen el defecto, para mí, yo antes miraba mucho película americana y cada vez miro menos, como de abusar de todos los recursos. Utilizan un recurso, les funciona hasta que abusan de él y como que pierde la gracia y pierde efectividad, por supuesto. Es mi opinión, ¿no? Entonces, sí, las de sangre resultaban atractivas, pues fue una debacle de sangre por todas las películas hasta cuando era innecesario. Hicieron lo mismo con las escenas de sexo, con las escenas de violencia, bueno, con un montón de cosas. Estas me parece como... La violencia está implícita, pero no hace falta mostrártela para que la sientas.
Casi el extremo... Ahora entendemos cómo el movimiento Dogma se va al extremo contrario, ¿no? Por ejemplo, y en este caso yo traigo la peli de Dogville, que es...
Pero antes de nada, que hablaremos de Dogville también. Ahora que has mencionado el movimiento Dogma 95, cuéntanos qué es, en qué consiste.
Bueno, básicamente el movimiento Dogma 95 es una fricada.
No es una fricada. Es la unión de unos directores, que son Lars von Trier y Thomas Vinterberg, aunque luego se unieron algunos más.
Muy integristas.
Por intentar resucitar un cine que ellos consideraban que estaba muerto. Desde los años 60, pues, el cine nórdico estaba muerto. Intentan resucitarlo porque ellos aman el cine. Entonces, pues hacen varias películas con unos requisitos que ellos mismos escriben en ese manifiesto. De hecho, empiezan... Para Dogma 95, una película no es una ilusión. Y empieza: se someterán a las reglas siguientes establecidas y confirmadas por el rodaje, debe realizarse en exteriores. El sonido no debe ser producido separado de imágenes y viceversa. La cámara debe sostenerse en mano. Y así un montón de, como 10 mandamientos, pues 10 requisitos.
Ahí que son de traca.
Y dicen: y así pronunciamos nuestro voto de castidad en Copenhague, al lunes 13 de marzo de 1995, en nombre de Dogma 95, Lars von Trier y Thomas Vinterberg. Entonces hace una serie de películas, entre ellas... Habla, Jorge, que te cuenta.
Y ahí llegamos a Dogville, Aquellos polvos, estos lodos. Una película sin absolutamente... Es impensable que haya una película sin escenario. Es decir, ¿cómo inventas una película que estás dentro de una habitación? Pues simplemente la habitación está pintada en el suelo.
Sí, pero eso lo hablábamos
también. Si eso no es integrismo...
Eso lo hablábamos también en el caso de Esperando la carroza, o había hablado yo de Los odiosos 8... cuando hablamos del cine argentino, por Esperando la carroza, no por Los odiosos 8 de Tarantino, pero que es cine-teatro. Entonces, uh-huh. En este caso, en el de Dogville, quizás es un poco más evidente por lo que dices. No dejan de ser rayas pintadas en el suelo. Las casas son eso, rayas pintadas en el suelo que ponen casa de tal, casa de cual, casa de Pascual. Pero no deja de ser como una función de teatro en el cine. Y a mí hacer eso me parece una genialidad, me parece una pasada.
Pero hasta incluso para teatro el decorado es pobrísimo. Es decir, sabes que es una habitación porque hay un barreño. O sea, sabes que es un baño porque hay un barreño, pero no hay nada más.
Sí.
Incluso la ropa de los... la vestimenta de los actores. Es decir, me parece que es llevado al extremo. Es decir, Más allá no se puede ir. Has llegado a Finisterre.
¿Y qué te produjo la película? Cuéntales a los espectadores, aparte de que es como una obra de teatro, ¿de qué va?
A ver, no vamos a hacerle spoiler. Lo que sí que podemos decir de la película, creo, es que es una película que transmite mucho y te genera, por ejemplo, ansiedad. Si es una película que tiene que generar ansiedad y te la genera, joder, es una peli muy buena. Y es capaz de transmitir mucho y muchas emociones en el espectador, efectivamente sin recurrir a nada de lo que realmente recurren todas las películas. Con lo cual te genera la sensación de, sí, es una buena peli, pero joder, podíais haber hecho algo más.
Bueno, vamos a contar un poco la sinopsis de la película, que es una película, eso, dirigida por Lars von Trier, es del año 2003 y empieza con una chica que llega a un pueblo huyendo de unos gángsters, se supone, después de escuchar unos tiros, la admite en el pueblo, y hay como un portavoz en el pueblo que se llama Tom y que la acoge con los vecinos, y a cambio de que de poder acogerla, de que se quede en su pueblo, en Dogville, ¿vosotras la habéis visto?
No.
Pues la cosa es que le dicen, vas a hacer algo a cambio, ya que te acogemos en nuestro pueblo y te resguardamos de que para que no vengan a hacerte daño, pues empieza colaborando en las casas, limpiando, luego en plan en los huertos que tiene la gente, les ayuda también. Al poco tiempo van incrementando las cosas que le dan, porque llega un policía con un cartel de se busca, y entonces ellos sospechan que puede ser peligrosa, entonces dicen, vale, la seguimos manteniendo en el pueblo, pero entonces va a ser un poco más duro, más dura la pena, ya que si quiere que la escondamos aquí, pues tiene que sufrir algo más. Entonces empiezan a cometer una serie de abusos sobre ella, de todo tipo, y la película es casi toda así. El final es increíble, o sea, es increíble. Es un final que es un giro de los acontecimientos que te hace pensar mucho, porque realmente, ¿qué puede pasar si estás abusando mucho tiempo de una persona en todos los sentidos y la dejas sin nada, sometida totalmente? Pues que si surge la oportunidad de que esa persona se rebele, pues haya...
Te vas a enterar.
Exactamente, te vas a enterar. Y el final es increíble. Y a mí también me gustó mucho esa película. Y ahora le preguntamos a María que nos diga una suya nórdica, una que a ti te haya gustado.
A mí, yo creo que puedo decir hoy por hoy que me han encantado casi todas las que he visto. Es cierto que tuve un mal comienzo, porque cuando me propusieron ver cine nórdico, dije, Dios, no. A mí me cuesta mucho ver pelis, ¿no? Y estoy acostumbrada a ver otro tipo de cine, ¿no?
Mis recomendaciones nórdico, no suelen gustarle, mis recomendaciones de
no,
cine.
No, la verdad que no. Las sugerencias
nos lo había dicho, nos lo había dicho.
Acerca de pelis no son. Intento verlas, ¿no? Intento encontrarle algo. Pero cine nórdico lo veía así como un cine muy, muy gris, ¿no? Lo que hablábamos antes. Es todo muy gris. Es como que ya no me invita a verlo. Y a pesar de que la primera que vi me costó verla, la vi hasta el final, cosa que no es fácil para mí. Dije, bueno, venga, va. Y no me rendí, digo, voy a seguir buscando porque tiene que haber algo. Y a partir de ahí, no sé si fue suerte, no conocía este tipo de cine. Y la verdad que tengo que decir que me tiene encantada.
Que te ha sorprendido para bien. Pasa mucho, yo creo, con el cine nórdico, porque yo lo descubrí también así. O sea, no me atraía demasiado. Y de repente alguien te recomienda un par de cosas, las ves, te sorprende para bien y luego sigues tirando por ahí.
En el caso de María, creo que es importante resaltar el hecho de que, como venía de recomendaciones mías y no le habían gustado absolutamente nada, es decir, ahora cualquier cosa que le ofreciese en los países escandinavos creo que sería bien acogido, tendría un buen público. Entonces, no. Por ejemplo, María, ¿qué peli es esa, la primera entonces, la que no te terminó de convencer?
No me gustó, no sé cómo definirla. No me dio buen rollo verla.
¿Pero cuál es?
Mi querida hermana. La vi porque tenía buena crítica, hablaban de un peliculón. A mí no me lo pareció, yo no soy una entendida en cine, pero me costó terminar de verla. Yo creo que la terminé de ver porque dije, a ver qué pasa al fin. Buscaba como ese final, ¿no? Que me deje terminar la peli y me quedé con la sensación de no haber estado perdiendo el tiempo. Tampoco me quedé con esa sensación, ¿no? Vi la peli y dije, bueno, a mí no me lo pareció. O sea, no es una peli que volvería a ver. Pero bueno,
Por ejemplo, en estas que son malas, a veces nos pasa esto que decimos, joder, algo tendrá, ¿no? Y le das el chance de seguir estirando, estirando.
Exacto, porque digo, si tiene tan buena crítica, es que tiene que tener algo, claro. Una película gris, con unos actores que no me dicen mucho. Bueno, dije, bueno, venga, va, hay que verla. No puedo decir que me disgustara, pero bueno, no la volvería a ver.
Yo tuve una experiencia también traumática, aunque no fue la primera como la tuya, sino de la cuarta peli que le vi, y es de Kurismaki. Que se vaya.
Pero tu experiencia, o sea, hay directores, y lo hablamos muchas veces aquí, hay directores que son los míticos que o te gustan mucho o los odias directamente, que no hay un punto intermedio. Por desgracia, a ti te pasó que lo odiaste.
Sí.
Pero a lo mejor porque solo viste esa, suya.
Bueno, pero...
Quiero recordar aquí que nos contaste que habías odiado a Ciudadano Ilustre hasta que terminaste de ver la otra mitad de la película y dijiste, vale, pues me
bueno,
gusta.
Bueno, no odio tanto, pero todavía sigue sin tal. Pero a ver, en este caso el de Kurismaki, sé por qué me da la idea de que todo su cine va por lo mismo rego. Porque,
es parecido, es peculiar, es particular. Sí.
La película, la primera particularidad que tiene es que parece que está ambientada en los años, no sé, 80 es mucho decir, yo creo que en los 70 incluso. Incluso con algún coche modelo antiguo, los personajes parecen sacados de aquella época, la imagen es malísima, es decir, yo creo que la grabaron directamente con una cámara de aquella época. Los decorados son muy pobres y, bueno, pero bueno, eso puede ser parte del guión. Y todo tiene pinta de eso hasta que de repente un policía está tomándole nota a un inmigrante que pide un asilo y le toma nota, como no, en una máquina de escribir antigua. Como se... Todo muy cutre, vale. Pero al lado te fijas de repente que hay un portátil abierto HP. Y dices, no, los 70 creo que no, Y bueno, y luego aparecen móviles por allí, es decir, es un poco incoherente. Bueno, aparte
no
de
es
que
incoherente, hay... otra cosa es que no lo hayas entendido. Pero Kurismaki, la pronunciación, hoy nos van a salir un montón de nombres que no sabremos pronunciar, yo no sé cómo es, si lo estás diciendo tú bien o si yo. Pero
probablemente yo.
Pero le das el toque inglés diciéndome de cow, pues Kurismaki. Eso es peculiar y hay que entenderlo. Y casi ninguna de las películas suyas, bajo mi punto de vista, son para ver una sola vez. Algunas son para un segundo visionado o incluso un tercer visionado.
Pero, yo he de reconocer que lo miré con buenos ojos. No lo miré con despecho. Al primer error, primero tal, dije, bueno, puede ser curioso. Pero esta película contaba con la peor escena de violencia de la historia. O sea... Las peores, me recordaba incluso las míticas de la serie de Batman, de pum, pam, panium, o sea, eran mejores. Fallos de guión terribles, es decir, escenas muy simplificadas y lo volvían todo incluso incoherente, es decir, hasta parecía que el guión estaba acorde con el decorado, es decir, cutre.
Ahora yo quiero decir una cosa, y yo no la vi la película, ¿vale? O sea, que no puedo opinar sobre la película, pero igual es un poco lo que te estaba diciendo antes, estamos mal acostumbrados a un cine tipo... que estamos acostumbrados a mirar. Entonces, a veces abrir la cabeza para mirar un cine diferente, por ahí cosa simultánea de ver un móvil o un portátil y una máquina de escribir, por ahí a vos no te generó ningún impacto, pero por ahí sí que lo tiene. Por ahí a veces es abrir la cabeza a mirar una cosa con otra forma, ¿no?
La máquina de escribir, bueno, tiene sentido, porque a veces la policía y algunos organismos públicos pues tienen ciertas reminiscencias del pasado, como por ejemplo seguir utilizando las máquinas de escribir, o como por ejemplo los ordenadores y el sistema operativo que tiene el Corte Inglés.
Pero te estás deteniendo en detallitos pequeños y obvios lo que él pretende. Él tiene su visión particular, es lo que dice Roberta. Entonces, él hace el cine con la visión que él tiene del cine. Por ejemplo, él hizo, una de las primeras películas que hizo, no sé si la primera, era una versión del Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Lo he pronunciado bien, seguro.
Sí, sí, sí.
Pues es una de las primeras cosas que hizo y tuvo mucho éxito. ¿Que otra persona hubiese adaptado el libro de otra manera? Probablemente. ¿Que él tuvo éxito y se le reconoció mucho más porque realmente la película lo vale? Pues sí, porque es su visión de las cosas y así hace sus películas. Si ves cualquiera otra de las suyas, te va a parecer que es particular en muchas cosas, como en esta que has visto.
No, particular.
Aunque si ya no te ha gustado la primera, tampoco. Yo te recomendaría por lo menos esta, volver a verla otra vez.
Puede ser, puede que le dé la opción después de que la veáis vosotras y se haya compartido
el sufrimiento. Yo la voy a ver, te prometo.
Pero, bueno, o sea, incluso
solo para pelear contigo la voy a mirar.
Incluso creo que había escenas de que alguien dejaba algo sobre la mesa y se marchaba y de repente salía por otro lado y dejaba eso encima de la mesa, se olvidaba. O sea, fallos de... No sé, le daré otra oportunidad.
Bueno, hay que darle otra oportunidad. Y si no, a nuestros oyentes les vamos a recomendar otras cuantas que nos han recomendado. Luego iremos a las recomendaciones de la gente en redes sociales. Pero por si no quieren ver El otro lado de la esperanza, porque Jorge les acaba de decir que es muy mal, fatal.
Es verdad, no recordé que era esa, El otro lado de la esperanza, sí.
Sí, pues hay otras muchas que seguramente le sonarán, como La vida de Bohemia, Nubes pasajeras, La chica de la fábrica de cerillas, Contraté a un asesino a sueldo, El jabre, Luces del atardecer, o la que les dije, Crimen y castigo. Y hay otras producciones que hizo con su hermano Mika Kaurismäki, que no vamos a meter a Jorge ahí, que ya demasiada familia Kaurismäki, no quiere. Está buscando algo aquí en el departamento de investigación.
El departamento
le quieres ver la cara, Kaurismäki, está buscando su cara.
Se acaba de dar cuenta, ¿no?, de que le suena de alguna película.
Yo sin gafas además no veo, que es... Y me las pondré ahora. Vamos a ir con un temazo, Jorge, antes de pasar a otro bloque y seguir con las películas. El siguiente temazo se llama Another Love. Es de un chico que se llama Tom Model. El chico en cuestión empezó súper joven a componer. Sus padres le regalaron un piano cuando tenía 5 o 6 años. Empezó a tocar el piano, como yo, que toco el piano también desde los 6, pero yo no soy Tom Model porque no tengo ese don para componer. La cosa es que él, escribiendo poesía y componiendo sus propias canciones, es una pasada. Cómo compone su música, cómo escribe sus canciones. Y con 22 años saca su primer disco, tiene éxito en todo el mundo con uno de los temazos que es el que vamos a poner, que es Another Love. Y nada, que ahora con 27, tiene 27 años ahora y lo está petando por el mundo entero porque es un cantautor increíble. Es británico y eso, con 27 añitos nos canta Another Love.
I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love. Another love, all my tears have been used all. Thank you.
'cause I can feel the rivers winding through the lines. Two lines and a poem, you know, like a kind old rhyme.
No sé si les ha gustado Tom Odell o no. En cualquier caso, es lo que está sonando de fondo también, que siempre me preguntan las canciones que suenan. Lo que está sonando de fondo y sonará durante todo el programa también es este chico. La canción se llama Long Way Down. Y eso, te creen por ahí en Google porque les va a gustar. Ahora les voy a poner en una situación para hablar de una película que vimos por aquí también. Imaginen que están en una estación de esquí con su familia, matrimonio con dos hijos, matrimonio tipo. Ven venir una avalancha, está usted con su marido, su mujer al lado. Entonces dicen, ¿viene o no viene? ¿Llegará aquí o no llegará? Piensan que no, piensan que no, piensan que no, pero de repente la avalancha se hace mucho más grande, efectivamente, llega hasta donde están y el reflejo de uno, en este caso de la mujer, es cojo, protejo a mis hijos, les tapo, me quedo aquí, y el reflejo del señor en cuestión es salgo por patas cuando veo que va a venir la avalancha y dejo ahí a mi mujer y a mis hijos. Imagínense esto. Pues este es el argumento de Fuerza Mayor, una película que la tenemos por aquí, tengo por aquí el año, que en concreto vimos, le faltó verla a Roberta por lo que decimos, que no tenemos tiempo todos. Es sueca, miro ahora el año, es de Ruben Östlund, que es un director del que nos hablaba Andrés Goteir hace un minuto. Y no sé, contadme, María y Jorge, ¿qué os ha parecido a vosotros?
Yo lo primero es que normalmente no sabía hacer esto, pero yo tengo una tendencia a odiar a algunos personajes.
Sí, esta es película, verdad, lo hemos descubierto y los oyentes de este programa lo saben, porque película en la que es muy raro que no odies a un personaje.
No puedo con esa paisana, la odio profundamente.
Cuéntanos por qué.
A ver, los nórdicos tenemos la imagen de ellos de que es gente que transmite muy poco sus emociones y sus sentimientos, ¿no? No como nosotros los latinos, gente mucho más fría. Entonces, en este caso, la mujer, bueno, el matrimonio está en una crisis por culpa de esta avalancha, que uno ha reaccionado mal, supuestamente.
¿Cómo que supuestamente? Me vas a perdonar.
Bueno, él primero niega que haya ocurrido eso, después se confirma que sí que actuó así.
Sí, sí.
No quería hacerle spoiler a la gente.
No, pero bueno, eso lo van a ver en la primera escena, lo van a ver. Son los primeros 5 minutos de metraje.
La cuestión es que ella hace pública este problema que tiene con él y lo hace de una forma un tanto maleducada, es decir, un poco impertinente, y varias veces a lo largo de la película. Y ella se muestra, además muestra su estado de estrés en el que está y la crisis de la pareja sin ningún tipo de pudor, lo cual me es un poco raro, ¿no? Es decir, si sois nórdicos, pues es lo para todo, ¿no? Como él es mucho más cohibido para esas cosas.
Porque él no está ni dolido ni rabioso. Hombre. A él no es a quien le han hecho daño, a ella sí. Entonces, bueno, ella se protege a ella y a sus hijos. Vio cómo él se fuga, le importó, no vamos a decir palabrotas aquí por la tarde, que es horario infantil, pero le importó poco dejarlos allí. Entonces, pues es una reacción natural en un momento de shock. Cada uno puede reaccionar de una... Igual que hay mil maneras de reaccionar al dolor, hay mil maneras de hacer luto por una cosa, hay mil maneras, mil emociones que te pueden surgir en un momento. A ella le surge rabia, decepción, un montón de cosas. Entonces ella las expresa porque en ese momento está dolida y rabiosa con su marido porque ha huido. Es mi percepción. ¿Qué te parece a ti, María? Quiero decir que luego a lo mejor se le puede ir la pinza a ella, pero tampoco vamos a decir odio a este personaje porque es una loca.
Yo no la odio, pobre.
Claro.
Porque bastante tiene con ser una loca. Pero Dios, me pareció primero. De hecho, le dije a Jorge, no la veas porque os deja en mal lugar, joder. No, sí. No me gustó la película. No me gustó. No es que no me gustara, es que me pareció una exageración. Si es cierto que viene la avalancha, si es cierto que el marido sale corriendo y se olvida que tiene hijos y... Pero yo pienso que es una reacción normal del ser humano.
No creo que lo haga a propósito. Yo también creo que es algo que le sale natural. La cosa es que
el drama que surge a raíz de ese gesto que fue involuntario, porque ni
fue
siquiera...
Fue involuntario, pero yo creo que al final, o sea, somos animales y la naturaleza animal es de que, por ejemplo, una madre siempre intenta proteger a su cría. Somos animales en esto. Y entonces, pues ahí sale el animal de las dos partes, la madre intenta proteger a sus crías y él se va y para ella, que a lo mejor le tiene un altar y está súper enamorada, darse cuenta de que realmente solo ella tiene ese instinto animal de proteger, pues le duele. Yo estoy con ella. Vale que luego, a lo mejor...
Ay, no, por favor.
Se le va la pinza un poco.
¿Cómo que a lo mejor se le va un poco? Ay. Por Dios, se le va muchísimo la pinza. O sea, y aparte, se le va siempre en público. Es decir, no se le va en privado. Es decir, lo pone siempre en evidencia.
Bueno, pero en privado la relación que tienen tampoco es buena. En privado a lo mejor, pues de otra manera lo lleva.
Es más, da la sensación de que una relación que está un poco pachucha... aprovecha ya este momento pues para hacerlo saltar por los aires. No sé. Yo tampoco veo tan grave. Viene una avalancha, joder, pues sí, igual coges al canijo y sales por patas, pero vamos, que tampoco piensas.
Instinto de supervivencia.
Sí,
total.
Yo creo que es algo. La película lo que intenta hacer Ruben Ostrom es un análisis mucho más profundo de eso, del al final el ser humano lo que es en el fondo. Entonces no es tampoco una tontería de pues ya está, nos dejó aquí y le voy a perdonar y tal. Es intenta hacer un análisis más profundo de ser humano.
Y no había, creo, una menos loca para el análisis.
No.
Todo es para que extrapoles, Jorge.
Vamos a cambiar de locos, vamos a cambiar.
Espera,
de locos.
Yo creo que hasta tengo la teoría de que hay un momento de la película en que el autor hace un review y ve lo que lleva hecho de película, igual lleva el 80%, y hay una escena final en la que parece que ella sí que intenta sobreproteger a sus hijos y a más gente en un autobús y realmente le da la razón y ella, bueno, pues... es al final la que salva a esa gente y tal. Y yo creo que ese es un propósito de enmienda del autor. Ahí lo dejo. Estaba el tipo ahí con el resquemor.
Yo no he dicho todavía cuál era mi película favorita nórdica del anterior bloque. Lo voy a decir al final, ¿eh? No crean ustedes que me he olvidado. Vamos a cambiar de locos. Vamos a ir a Headhunters, que son... hay algún personaje un poco loco también. María o Jorge, contadnos. Headhunters, ¿de qué va?
Es una película... que a mí me recuerda a lo mejor a... bueno, por lo de ladrones al golpe, vuelvo otra vez.
Tienes una obsesión.
Y por los giros que da...
Todas son el golpe, en el fondo son reproducciones del golpe.
Es una revisión de la historia. Bueno, a ver, todas estas películas que son de ladrones y tal, a mí me encantan. Debe ser que hay un ladrón dentro y los giros finales, pues...
Pero el tema de la película no es que sea una peli de ladrones y más. No. Thriller ahí...
A tope.
Cuéntanos, María.
Muy, me gustó. Esa fue la primera que vi que dije, ostras, pues sí, me gusta.
Yo también es de las primeras que
y
vi.
Y pensé y dije, ¿qué hubiera pasado con esta peli si no fuera noruega, no? Si fuera una producción, pues eso.
Pues lo que hablábamos antes, le darían probablemente ya otra fotografía, otro fondo, otro paisaje.
Es que
y los americanos.
Me quedó muy buen sabor de boca. Después de ver esa peli, busqué más. Porque yo, cuando me gusta un tema. Quiero ver mucho. Por eso no vi la saga. Las tres pelis, no las vi porque me pone muy mal terminar de ver una peli y quedarme con la sensación de haber perdido el tiempo. Pero luego también me queda mal sabor de boca si digo, y ahora no hay más. Y es como, no puedo ver esto porque luego... Quise ver un poquito así de cada cosa, ¿no? Y la verdad que todo lo que vi me gustó. Y esta peli me gustó mucho.
A mí antes me gustó y, mucho también.
Por
sí.
ejemplo, empieza con un personaje, un protagonista, que manifiesta ciertas inseguridades, por ejemplo, con su estatura.
La cosa es que es un protagonista que lo tiene todo. Tiene la casa perfecta, sí. Trabajo perfecto, mujer perfecta y un millón de inseguridades.
Y las tapa con el dinero.
Y bueno, que no tiene. Que no tiene tampoco.
Y un dinero que intenta aparentar. Y se monta, bueno, pues toda una película alrededor de eso. Y al final esas inseguridades se vuelven todas en su contra, evidentemente. Todo salta por los aires y tiene que redescubrirse como persona, ¿no? Y nace un nuevo personaje. Y hasta ahí vamos a leer. No vamos a decir cómo acaba.
Vamos a mencionar que la película es del 2011, es bastante reciente, es noruega. Y la dirige Morten Tegelblom. No sé qué he dicho, pero creo que lo he pronunciado bien. Yo todo lo creo que lo... Les sonará un personaje, a los que sean fans de Juego de Tronos y tal, les sonará uno de los personajes de la película, que es Nicolas Coster-Waldau, que tampoco sé si lo he pronunciado bien. Pero vamos, el hermano rubio de Juego de Tronos.
El hermano de Cersei.
Exacto, el hermano amante, amigo.
Los Lannister siempre están en todos los lados. Pues a mí en esta película hay un personaje que me encantó.
¿Cuál?
No sé si os acordáis de su compañero de tropelías. el de bigote, el que se...
Pero puedes decirle a los oyentes el del bigote, en plan, si no lo has visto, di. Explica algo más.
Es un personaje que trabaja en una compañía de seguridad y ayuda a nuestro protagonista a cometer robos de obras de arte. Y es un personaje que me parece muy corto, o sea, muy breve, pero con mucha riqueza en el contenido. Es decir, es un tipo que, por ejemplo, le ofrecen el robo de su vida, ¿no? Te dice, te vas a retirar, tío, ya no tienes que hacer nada más. Y de repente duda de si podrá hacerlo o no, pues porque, hombre, le viene a visitar una prostituta justo ese fin de semana y, hombre, pues quería estar con ella y tal. Y dice, pero tío, ¿tú no te das cuenta de que te vas a retirar de trabajar y vas a ser millonario? ¿Y qué le digo a ella? Bueno, y más cosas. Este es un personaje muy breve, muy cortito, pero que me parece muy apasionante.
Muy bien, muy bien. Estoy pensando en porque no me vale nunca con recomendar una película, y la última vez cuando tuve que recomendar a las argentinas dije tres. Hoy voy a decir tres también. Las voy a mencionar por si sabéis algo de ellas. Las habéis visto y o os sugieren algo, ¿vale?
Dispara.
Una se llama La caza. Es danesa también, de Dinamarca, de 2012. La dirige Thomas Vinterberg. Hemos hablado antes de él por el manifiesto. Os cuento un poco de qué va, porque a mí me gustan todo. Antes hablaba con María de lo que nos sugiere una portada a veces, y si la portada te sugiere algo y vas a la sinopsis y te sugiere más cosas, pues ya vamos, va servido. La cosa es que hay una película clásica que ahora no recuerdo el título. La protagonizan Audrey Hepburn y ahí no me sale Shirley MacLaine, cuando son muy jovencitas. No recuerdo ahora el título. La cosa es, en La caza, en la película esta, que también el título no sugiere mucho, pero si luego indagas un poco más, hay un profesor de guardería o de colegio, lo había hace unos años ya, que la va a buscar por ahí. Ah, no, está buscando a su rollo. Ah, La calumnia.
La calumnia.
Pues sí, es muy parecida a La calumnia. Pero si quieres, busca La caza. Porque en La caza hay un profesor de guardería o de colegio, que hay una niña que es como, está siempre detrás del profesor porque le quiere mucho. Al final los niños se encariñan con los profesores, entonces hay un momento donde el profesor como que le riñe por algo. La niña, que no tiene más de 5 o 6 años, se enfada porque siempre era su profe favorito y se llevaba súper bien con él. Entonces se enfada, viene una profesora, la ve enfadada y le dice, ¿qué te ha pasado? En plan, ¿estás enfadada con el profesor? Tal. Ella dice, sí. Entonces la profesora empieza a instigarle y le dice, ¿te ha hecho algo? Entonces la niña dice, sí. ¿Te ha tocado? Y la niña, sí. Y entonces la niña, al final es una historia que la profesora le está preguntando, pero en vez de decirle qué te ha pasado y que la niña se abra y le cuente, pues me he enfadado porque no me hace caso mi profesor favorito, le empiezan a preguntar, la niña responde afirmativamente y al final, imaginaros, empieza a correr por ahí, la jefa de estudios o la directora del colegio, no recuerdo, hace algo al respecto porque evidentemente no pueden tener un profesor con sospechas de que sea un pederasta. Se empiezan a enterar las familias, a él le hacen la vida imposible en el pueblo donde vive, él tiene un hijo, le hacen la vida imposible a los dos, y es increíble como, o sea, al final de la película se descubre porque la niña en un momento dado acaba diciendo en plan, no me lo inventé porque estaba enfadada, y es una niña de 5 o 6 años. Nadie sabe la maldad que puede llegar a tener un niño, o a veces la inconsciencia a la hora
nórdico
de hacer algo. una niña además, que tenemos muy mala leche, mucha peor leche. La cosa es que va por ahí la película. Entonces es muy interesante porque el espectador ve los primeros 5 minutos y sabe, a los primeros 5 minutos sabe que él no ha hecho nada, que es inocente. Y sin embargo, o sea, sufre toda la película porque está sufriendo con él, porque es súper injusto y como espectador le parece terrible esa injusticia. Entonces, y al final, no quiero hacer spoiler, pero se resuelva de una manera u otra. Yo creo que esta película hace una reflexión sobre el daño que puede hacerte alguien, cómo puede destrozarte la vida alguien, a veces sin llegar a ser consciente de la magnitud de lo que está haciendo. Y es muy interesante. Otra película que quiero recomendar, no lo veo en la radio, pero me estoy como los señores lamiendo la punta de los dedos para pasar páginas. Otra es Déjame entrar, que esta es súper mítica. Yo si tuviera que recomendar una de las tres que voy a decir, la que más recomendaría, Déjame entrar. ¿Os suena? ¿Habéis oído algo de ella?
Sí, yo no sé si no la vi, pero si la vi fue hace mucho tiempo.
Es una especie de terror, thriller, sí. Es un poco... Yo, si
entonces
me llegan
no
a decir, espera, si me llegan a decir hace unos años, verás una película de vampiros, por definirla de algún modo, y te va a gustar, diría, ¿qué va? O sea, ¿qué va, qué va? Y sin embargo, esta tiene un poco de eso y es una película preciosa. La dirige Thomas Alfredson. Luego iremos con lo que nos recomendó la gente y veremos que esta película estaba ahí, nos la había recomendado Emma Eng en concreto. Y es una relación de amistad que entablan un niño de 12 años con una niña, que la niña resulta ser como un vampiro. Y al final, como vampiro que es, tiene sus instintos. Por una parte está desarrollando un tipo de amistad con este niño, pero por otra parte, al final, tiene unos instintos que tiene que controlar. Y es mucho mejor verla que contarlo, porque yo no sé definirla de ninguna manera que atraiga al espectador, porque a mí cuando me la ofrecieron, me dijeron, mira esto, y es de vampiros. Y la vi un poco ahí a regañadientes. Al final me fascinó. O sea, tenéis que verla. Y la otra, que podéis hablar mientras porque la tengo por aquí, es Melancolía, de Lars von Trier. Recomendaría cualquiera de las de él. A mí Lars von Trier me gusta mucho. Es especialito, pero me gusta mucho. Y la de Melancolía es así un poco ciencia ficción. Es diferente a las otras dos que he dicho, pero me gusta mucho. Es más, si la ven y algún espectador nos escribe en las redes sociales que la ha visto, prometo que cuento una historia de la relación de esa película con A Coruña, que casi nadie sabe. Y solo lo puedo contar si nos prometen que alguien la va a ver.
Bueno, yo creo que tenemos otra por ahí en el tintero, que podemos comentarla, que es la de Un hombre llamado Ove, que creo que también la vimos...
unos más que otros.
Pero... sí, eso va por mí porque me quedé dormido dos veces.
¡Oh! Terrible.
Confesión, terrible.
Es que no hay cosa peor que ver una película en dos trozos o en tres o en cuatro. Sí, no terrible. Es como una pizza que la puedes partir y hoy me como esto y mañana me como el trozo que me sobró. No.
Pues el caso es que esta es otra película con personajes un poquito turbios, un poquito nórdicos, podríamos decir. Evidentemente sin mucha escenografía, una película muy simple y con una historia bastante profunda detrás. Ove es de estos personajes que yo creo que marcan el cine, es decir, cuando no se te va a olvidar. Es un tipo hipermaniático que de repente se encuentra solo ante la vida ya que ha perdido a su mujer.
Es un gruñón.
Es lo peor que he visto en mi vida. Respecto.
¿Por qué lo odias también? No, un día acabarán haciendo una película todos los actores y actrices que... No, personajes, ya no actores, que Jorge odió, acabarán haciendo una película.
Yo creo que te estás por poner un programa para contar tus cosas que odias.
Sí, películas que odiamos.
Bueno,
esta... Eso me retrotrae a una peli argentina, ¿eh? Cuando termine el programa te lo voy a contar.
Pero en este caso es una película que tiene fe en la casualidad, ¿no? Porque, por ejemplo, es un tipo con muchos problemas de conducta, tipo que además quiere suicidarse, quiere acabar ya con su vida y no es capaz porque la casualidad evita que se suicide. Y la casualidad hace que vaya siendo cada vez menos gruñón, porque hay gente a su alrededor que, sin comerlo ni beberlo, que le van alegrando la vida con gestos muy pequeños, como por ejemplo alguien que le insista en que enséñame a conducir. Bueno, pues eso acaba sacándolo del túnel, pero tampoco es algo buscado por él, o sea, le llega.
Me acabo de dar cuenta, mirando el reloj, porque hoy no lo tenemos aquí en el estudio en pantalla, de que son y 54 casi, y el programa termina y 57. No hemos hablado todavía del cine islandés, que yo quería mencionar a, por lo menos la película de Corazón Gigante, de Dagur Kari. Entonces creo que voy a proponer, ya que nuestras invitadas hoy por un problema de comunicación con Jorge, no tenía muy claro el día que vería, entonces las pobres se enteraron como de repente tal, y no nos ha dado tiempo a ver todo el cine nórdico que queríamos y nos habíamos propuesto entre los cuatro. Yo propongo seguir con esta tortulia. Tengo unas ganas de tortilla que me sale tortulia.
No, era entre tortura. Te salía no, tortura.
Te prometo que llevo unos días con un mono de tortilla. Hoy cena de tortilla. Que me sale tortulia. Pero no. O sea, si queréis, seguimos con esta tertulia otro día. Vemos más películas de cine nórdico. Tenemos que tocar el cine irlandés. Tenemos que tocar islandés, no irlandés. A Ingmar Bergman. Porque si no lo tocamos, sí. O sea, ya teníamos un montón de peticiones y hay peliculones de él que son increíbles.
Y tenemos pendiente una recomendación de Hortensia Rossi que nos recomendaba Gritos y Susurros.
Sí,
y correcto. Habrá que darle un viso a eso.
Correcto, tenemos esa recomendación que es una película de hecho de Ingmar Bergman. Tenemos recomendaciones más de Kaurismäki y de Lars von Trier. Lars von Trier.
Desde que viniste a Portugal, hija
Desde
mía.
Que dije tortilla, ya no... no, no.
Y creo que María tenía otra película que había visionado, me parece.
Sí, yo no la tengo por aquí también anotada. La decisión del rey.
La decisión del rey también.
Nos quedó pendiente. Y La isla de los olvidados, que también quiero hacerle un comentario extenso.
O sea, que tenemos aquí material para...
Nos da para tres programas o cuatro.
Dije, que va a haber cuatro películas. Y hay una barbaridad.
Hay una barbaridad. Mucha menos producción de la... Porque realmente es muy reciente. Es que vamos a tener que posponer para otro día la conversación. Pero sí es cierto que es muy reciente. Pero bueno, teníamos hoy un montón de cosas preparadas que no nos ha dado tiempo. Alguien me ha pedido que metiésemos poesía en el programa. Hoy traía un poema de Leonard Cohen para recitar con un fondo, o sea, para que compararan el recitado mío en español y luego a Leonard Cohen recitando con su voz en inglés. Se llama A Thousand Kisses Deep, muchos miles de besos profundos, y estoy descentrada ya porque veo el reloj que va a marcar el 56 y nada, que nos vamos. Agradezco mucho a María, a Roberta y a Jorge por estar. Vamos a ir con un temazo final que espero que les guste. Teníamos otro, pero ya no nos da tiempo tampoco. Es un temazo de Cheap Trick, que es un grupo estadounidense de los años 70, que creo que todavía sigue en activo. Y es una canción del 78 que se llama Surrender. Vamos a ir con ella ahora. Pero nada, nos despedimos. Despido a Roberta, gracias por venir.
Gracias,
chicos. La promesa de venir otro día.
Sí.
Y María, lo mismo, gracias por venir. Y otro día continuamos porque nos da como para cuatro programas el cine nórdico. Y si han votado francés, haremos también cine francés en otro momento cuando terminemos este ciclo nórdico.
Esta aventura.
Colgaremos algunas películas en nuestras redes sociales para que vean si quieren comentarlas para el programa siguiente o los siguientes de cine nórdico, y así comentan con nosotros o entran por teléfono o lo que sea. Y Dios mío, vamos súper rápidos de tiempo. Muchas gracias por estar ahí, muchos besos y hasta la semana que viene.